Mira, espera. Una...
Anna, Fundación en la terraza.
Pues como no podía ser de otra manera, está con nosotros José Ignacio, Anna Fundación. Buenas,
aplausos.
Buenos días.
Eso, tenemos más de 60 personas, está un poco dormido hoy. Ahora, ahora.
Ahora, ahora, por favor. Por favor, que
son,
es que les
fans.
Tenemos que despertar, porque
claro.
Si no, no hay manera
son
con
los
ellos.
Fans de Fundación Anna.
Bueno, tienen... buenos días, ¿cómo
Hola,
estás?
¿Qué hay? Buenos días.
Pero bueno,
muy
qué,
bien, gracias.
Qué primaveral, casi veraniego, qué colores.
Qué mostaza.
Qué dorados. Qué...
Es que llevamos una semana bastante buena dentro de la semana anterior. Que fue más lluviosa.
Claro.
Entonces, bueno, un poco con más temperatura.
Bueno,
y hay que ponerse
claro,
a tono, ¿no?
A tono.
Hay que ¿qué decir de tu outfit de esta semana, Emilio?
Pues yo le llamaría Panama Jack, que es como muy unos mostazos, unos dorados maravillosos, conjuntados muy bien hoy. Hoy,
sí.
Hoy, porque ya sabes que yo, José Ignacio, pocas veces no me gusta lo que lleva. Que me gustaba lo que llevaba la semana pasada, pero yo, mi opinión humilde, es que no estaba bien conjuntado como hoy sí está bien.
Oye, yo
conjuntado.
Creo que al final te vas a ir a trabajar con Petro Valverde en vez
pues,
de venir a la terraza,
pero,
porque te veo tan metido,
hombre,
en el mundo
y de
la
maniquí,
moda.
Claro,
¿eh?
Pero es que José Ignacio...
Ah, ¿de maniquí también quieres?
No, de maniquí no. Quiero decir que mi maniquí preferido... Mi maniquí.
Porque es lo que me queda por oír este programa. Mira que escucho cosas. Pero ya que tú quieras ser maniquí, Emilio, ya
hoy,
es que es lo
hoy,
que me queda.
Ya, solo me queda esto. Porque además conjunta muy bien todo lo que lleva con las gafas doradas,
sí.
¿Verdad? Con la corbata maravillosa. Oro.
Esa la incluiría yo en mi colección, ¿eh?
Sí. Yo sé que a ti te va a gustar la corbata.
Sí, sí. Es
¿la chaqueta qué te parece?
También me gusta, me gusta.
¿Pantalones?
Todo, ¿no? Hoy
va muy bien, hoy va muy bien.
Es que me encantan estos colores.
Y el pelo, que diría mi madre, tiene la largura adecuada.
Sí, porque a veces...
va muy corto a veces.
A veces se lo corta mucho y con el pelazo que tiene,
claro.
Que nosotros le envidiamos, por
hombre,
supuesto.
Hombre, por supuesto.
Porque, claro, él también puede ser donante de pelo y para
claro.
Nosotros nos vendría bárbaro.
Y es blanco, ¿eh? Ya no se cae, ¿eh? Un día le preguntaré a José Ignacio, y ya empezamos con Fundación Anna, ¿por qué no lleva patillas?
Ah, ¿por qué lo decís
porque
así?
Me resulta mucho más cómodo sin patillas.
Fíjate, pues yo, fíjate, José Ignacio, mi humilde opinión,
pero
siempre con todo mi respeto,
¿en qué
creo
cosas
que te sentarían
fijas?
Bien.
En una época las llevaba.
¿Llevabas patillas? ¿Y barba has llevado alguna vez?
Sí, solía dejarme barba en los meses de diciembre.
¡Ah, qué bueno!
Para que descansara la piel.
Te tiene que sentar bien. ¿Y bigote? ¿Solo
en
bigote?
En una época...
En
una época yo me afeitaba... En una época yo me afeitaba hasta dos veces por día.
No,
como dos veces por día.
Sí, cuando hacía determinados trabajos tenía que estar
impoluto.
Impoluto.
Pero tanto te crecía la barba como para dos veces.
Sí. Y en aquella época, cuando me dejaba en el mes de diciembre para descansar, parecía casi Fidel Castro de la época.
Claro. José, tú también vas siempre muy bien afeitado.
Bueno, no creas, ¿eh? Ya, si ya no veo bien, ni siquiera por afeitarme. O sea que
¿cuándo te afeitas tú? ¿Por las mañanas?
Por las mañanas muy temprano.
¿Y ya no te vuelves a darte un retoquito en el
bueno,
día?
Bueno, si salgo a algún evento, alguna cosa, sí.
Por ejemplo, para venir a la radio no te retocas.
Hombre, no, porque aquí ya me conocéis todos. Claro. Mi ser natural y tampoco...
¿Tú, José Ignacio, te afeitas por las mañanas?
Bueno, yo ahora tengo la suerte que con la edad la barba se va quedando blanca.
Ah, claro.
Entonces yo ahora aprovecho del color blanco que no se nota tanto.
Ajá.
Y me suelo afeitar un par de veces por semana.
¿Ah, sí? Pero, por ejemplo,
pues
¿te has
sí.
afeitado,
yo
no?
Yo
me afeité ayer.
Yo no podría, fíjate, o sea, es que ya eso sí que no. Porque
me encanta,
además es que me pica.
¿Te pica cuando...? ¿Sí?
Sí.
Me
sí,
encantan
sí.
estos temas, no deberíamos hablar nada de Fundación Anna, porque estos temas son maravillosos.
Bueno, hoy nos vas a traer...
Coches.
Hoy nos traes temas interesantes.
Sí,
¿eh?
Sí.
Bueno, vamos a ver. Me acordaba de lo que dijo Emilio el otro día,
sí.
que no se hace nunca un índice de lo que se va a hablar.
Sí.
Entonces yo le voy a hacer
un sumario.
Sí. De lo que voy a hablar hoy.
¡Ay, qué bien! Muchísimas
y
gracias.
Y lo vamos a titular una de coches, del primer Porsche.
Porsche, no Porsche, que antes me has, fuera de micro, me has rectificado. No, es alemán y es Porsche.
Porsche Almeari. Que son en realidad dos coches de diseño, aunque
sí.
sean totalmente diferentes.
Sí.
Muchos de los oyentes puede que alguno no lo llegue a conocer todavía porque ya ha sido antiguo. Pero cuando nosotros hablamos de algo, hablamos por algún motivo, porque claro, contamos historia y contamos intrahistoria de todo lo que hablamos. Entonces, yo querría comenzar, como me había pedido...
Con un tal José.
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 José Aguilar.
José Aguilar.
¿Sí? Me había pedido que empezara hablando de Porsche.
Sí.
Entonces...
La marca de lujo.
Sí, pero vamos, primero vamos a hablar de Porsche persona.
Ah, claro, del fundador.
De ahí va todo lo que luego ha sido Porsche. Entonces, Porsche persona, que es Frédéric Porsche, nacen en 1875 en el Imperio Austrohúngaro, en lo que actualmente sería Checoslovaquia. Bueno, perdón, República Checa, porque ya se han dividido Checoslovaquia en Chequia y Eslovaquia.
Y Austria pertenecía a Alemania, ¿no?
Exactamente.
No? Sí, ¿no? Muy bien,
no, no, no. Alemania pertenecía a Austria porque era Austria-Hungría.
A ver. El Imperio Austrohúngaro.
Claro,
pero
claro.
Y Alemania estaba dentro de este Imperio Austrohúngaro.
Sí, también.
Pero en la fue después de la Primera Guerra Mundial cuando todo esto se...
Emilio, cuando se...
No te metas en jardines.
Perdón.
Mira que siempre te lo digo.
Perdón,
pero tú
perdón.
Insistes.
No, es que esto de la historia me gusta
bueno,
mucho.
Sí. Lo que quería significar es que, por ejemplo, con 25 años, en el año 1900, Porsche hace el primer coche eléctrico que lo presenta en París, en la exposición de París. Con cuatro motores eléctricos, uno para cada rueda.
Y funcionaba.
Y funcionaba.
Y tenía claro, que autonomía.
Evidentemente.
Tenía. 5 minutos.
No, funcionaba. Lo que pasa es que económicamente no era.
No era rentable, claro.
No te rías, Emilio.
No, no, perdón.
España ha tenido coche eléctrico.
Antes de todo
esto. Después de la Guerra Civil.
¿El Barreiros?
No, se hizo una prueba de coche eléctrico. Lo que pasa es que eran baterías de la época.
Claro,
que
eran 50 toneladas. Claro.
Bueno, para significar eso de Porsche. Y luego, él en realidad era ingeniero constructor. Él no tenía fábrica. Él trabajaba para diferentes marcas de automóvil, como fue Mercedes-Benz en el año 23. Y participó en algunos diseños de Mercedes-Benz, como por ejemplo el modelo SK23, que es el único coche antiguo que a mí me encanta.
SK23, lo voy a meter, ¿no?
SK23,
realmente,
Mercedes, sí. Pero bueno, también trabaja para Auto Unión. Y cuando empieza el régimen nacional socialista en el año 33, deciden hacer un coche popular, que ya lo estaban haciendo los italianos, un Fiat 500 que se llamaba Topolino.
Sí.
Entonces los nacionalsocialistas dicen, vamos a hacer un coche para el pueblo. Es Volkswagen, que es el coche del pueblo, es lo que significa Volkswagen.
No, Volkswagen
significa coche del pueblo,
pero
coche popular. Sí, sí,
o sea,
sí.
Yo digo en Alemania Volkswagen y es coche del pueblo.
Por supuesto. Wagen, coche, vos, trabajo.
¿Has visto
perdón,
lo que
pueblo.
Aprendemos en la terraza?
¡Qué maravilla! Solo por esto...
Entonces, hace el diseño del Volkswagen. Cuando Alemania empieza en el año 40 con tema bélico, todas las industrias tienen que ir dirigidas al tema bélico.
Claro.
Y entonces Porsche hace, entre otras cosas, el tanque Tiger 8, hace las torres del tanque del 6 y hace también los cazatanques, que son unas armas muy buenas que tenían los alemanes, que era una especie de bazocas que servía para destruir tanques. Acaba la guerra y automáticamente dicen, bueno, él ha contribuido a el esfuerzo de guerra. Lógico, vive en un país, es nacional de un país, tiene que hacer eso.
Claro.
Pero no le dicen nada. ¿Qué es lo único que le achacan? Que había contratado personal, entre comillas, esclavo, que eran prisioneros de otras zonas del este para que trabajaran en su fábrica.
Una acusación importante. ¿Eh?
Sí. Entonces le quitan la fábrica que tenía, el de diseño, la ingeniería. Y eso le correspondía a los franceses, porque los aliados, como habían hecho en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial se repartieron el pastel con las supuestas indemnizaciones de guerra. Y Porsche le correspondía a Francia. Pero Francia dijo, ¿qué voy a hacer yo llevando una fábrica de Alemania, que no estaba en Alemania, en aquel momento estaba en Austria, porque en el año 44, cuando habían empezado los bombardeos más en Alemania, trasladaron la fábrica a Austria. ¿Qué voy a hacer yo con esta fábrica? Y entonces no quisieron llevarse la fábrica, pero sí a cambio se llevaron a la familia Porsche, que era a Frederick. Sí, se lo llevaron a un castillo prisioneros en Dijon.
Prisionero de lujo, ¿no?
No,
no, no.
Prisionero de castillo.
Define prisionero de lujo.
Claro, no, hombre, digo, a lo mejor por sus conocimientos sí, era una celda de lujo para que trabajara para
él.
No,
por favor, ¿dónde estamos?
No, no, perdón, perdón.
El revanchismo después de una derrota.
Es total.
Es terrible. No, es
total. Yo de prisión solamente le puedo, que puede decir, por ejemplo, el penal que había en Ferrol.
Mm. Ah, pues sí.
Ya no está.
Bueno, está.
Bueno, el
pero
sitio está.
Me imagino que no lo utilizarán.
Que no se utilizará.
Pero las mazmorras estaban bajo el nivel del agua en el caso de Ferrol.
El castillo de La Palma.
Del castillo de La Palma. ¿Habéis estado en prisión alguna
exactamente.
Vez?
Sí, visitándote a ti todos los sábados.
Ahí has estado muy bien, ¿eh? Ay, cuando te dan, hay que decirlo.
Claro, claro.
Bueno, total... José Ignacio no ha contestado. Bueno, adelante. Perdona, José.
Total, que en el año 45 se lo llevan para Alemania, a toda la familia. Y os voy a decir...
Perdón, es que estoy... me ha dado un corte, José, mucha risa.
Os voy a decir sí. Una anécdota. El famoso coche Renault,
sí.
4-4 que se llamaban, que era 4 caballos.
¿4 latas que se decía?
No, 4 caballos. Ajá. Era el 4-4 le llamaban. ¿Sí? No os acordaréis vosotros porque es de los finales de los 40, bueno, empiezan José, y 50.
Sí,
pues
sí.
Bien, ayudaron al diseño Porsche, que estaba en prisión. Y otra anécdota más. Los primeros 4-4 de Renault todos tenían color arena.
¿Por?
Pues porque, entre otras cosas, Francia había incautado toda la pintura que tenían los alemanes en el Africa Corps para pintar sus medios de guerra.
Y no había otra,
y pintaron
y no había otra solución.
De color
¿no?
arena. Bueno.
Qué bueno. Qué
esto
maravilla.
Respecto a Porsche.
Bueno, pues no está
pero
nada mal.
Pero quería comentar que creo que es interesante el primer prototipo que hace Porsche. Porque Porsche, ingeniero, trabajaba para, hemos dicho, para Volkswagen o para otras empresas, pero no para él mismo ni con su marca. En el año 46, y esto que voy a contar es histórico,
¿sí?
Y no lo quiere contar ni siquiera Porsche.
¿Por qué?
Y les emplazo, si alguien dice lo contrario, que hable conmigo.
Ajá.
En el año 46, al hijo de Porsche lo dejan libre inicialmente. Y él empieza a hacer pequeños diseños para otra marca. Pero va a haber el Salón del Automóvil en Suiza. Entonces, él quiere hacer un coche.
Sí.
Digamos, un prototipo que es el prototipo de Porsche. Pero primero, no tenía motores, porque estaba toda Alemania como estaba. Y consigue un motor de un Volkswagen que se había fabricado en la época del nacionalsocialismo. Y encarga a un carrocero, a un diseñador suizo, que se llamaba Hans Weibel, de Zurich, para que le haga una carrocería, para adaptarle luego el motor.
José Ignacio trae la documentación de todo eso.
Increíble.
Que muchos oyentes luego nos preguntan, ¿eso está documentado?
Sí, sí, sí.
Y tú los traes la documentación.
Este es el prototipo y ahora vamos a hablar del prototipo.
Bueno, qué maravilla.
Bueno, precioso,
gusta,
¿no? Este Porsche, ¿no?
Y os podéis fijar quién está en el fondo sacando fotografías del coche.
Oye, cuando quieras regalarnos algo así,
¿tú?
Estamos... totalmente abiertos a un regalo como este.
Pero se llegó a fabricar entonces, ¿no? José
se fabricó.
Se llegó a fabricar y se llegó a vender.
Mira qué maravilla.
Qué maravilla, qué preciosidad.
Ese prototipo, cuando uno entra en la página oficial de Porsche, pondrá que el primer Porsche que se fabricó fue el 356 Raster con chasis 5002, fabricado en Jesmin, en Austria, en 1948. Que ese sí que tenía el nombre ya Porsche, pero el prototipo es el que estoy comentando, ¿no? Hay muchas historias. Pues bien, ese coche, si hay algún caprichoso que esté dispuesto a pagar siete cifras, Ana Fundación le puede asesorar e indicar dónde se encuentra.
Pero vamos a ver, ¿tú conoces a los dueños?
O sea,
ahora nos dice.
Pero está en España, si este dueño, coche no, está en Alemania.
No está en España. Solamente hay en esas fotografías, sí. Si me permitís un momento.
Es que Emilio ya no las quiere soltar.
Podéis ver
quién
está sacando la fotografía del Porsche.
Tú mira, a ver, Emilio, que tienes mejor vista que yo. ¿Quién es?
José Ignacio. Claro. Está José Ignacio haciendo fotos de
ahora coches. Nos dices, es que lo compré yo este prototipo y lo tengo
nos sorprendería, no nos sorprendería nada decir que es tuyo, ¿no?
Bueno, eso solamente para contar que el primer prototipo Porsche es este que estoy hablando y no el que indica la página web de Porsche.
Es
porque
precioso.
El que indica la página web de Porsche tampoco es original del 48, sino que lo rehicieron años después. Seguí llegando los planos y dijeron que es ese, pero tampoco es.
Oye, pues
qué bueno.
Muy interesante, ¿no? Porque al final estas historias no las conoce la gente.
Por supuesto.
Y esto siempre es interesante, además, cuando está tan bien documentado con las fotos.
Claro,
con
y era un Porsche blanco.
Yo insisto que no tenemos ningún problema, ¿verdad? En que puedas hacernos un regalo.
Siete cifras así. Dices que cuesta el coche.
No, digo que.
El que esté dispuesto a pagar
siete cifras
lo podrá conseguir.
Algo exclusivo.
Y funciona perfectamente.
Estupendamente. Ajá. Un motor Volkswagen funciona siempre bien.
Bueno, ya no los hacen igual que antes.
Ya, digo de la época.
De la época, total.
De la época.
No, es que es verdad que en su tiempo eran indestructibles, pero ya
supuesto.
Ha cambiado mucho la cosa.
Yo no sé si os habéis montado en algún escarabajo.
Sí, claro.
Yo tuve la oportunidad en una época de tener un escarabajo y realmente aquello
era un tanque.
Auténticos escarabajos que tenían los estribos laterales, que eran más bonitos,
claro que,
que los que
y
luego
los había descapotables también,
con el
techo de lona maravilloso.
Exactamente. Entonces, lo quería comparar con otro coche que había dicho que iba a hablar, que era el Meari.
Pero
¿qué es un Meari?
No tengo ni idea.
Emilio.
No tengo ni idea. Un Meari es una marca de coches, ¿no?
Era un modelo de coche.
Era un modelo de coches.
Pero Meari es un dromedario que está acostumbrado al desierto y tiene mucha resistencia.
¿Y este consumía poco?
Pues bien, Citroën, que era el tercer país que quería hacer un coche popular, que fue el dos caballos, lo empezó a construir en el año 37. ¿Y quién era el que empezó a construir? Michelin, el de las ruedas.
Ajá.
Porque quería un coche popular para que todo el mundo tuviera coche y así desgastara ruedas y poder vender las ruedas.
Michelin,
cada uno mirando su negocio y su estrategia
Michelin,
de venta, ¿no?
Claro.
Michelin.
Digo Michelin para que nuestros oyentes,
Michelin.
Que José Ignacio dice Michelin,
entonces,
porque es una persona bastante culta y es francés y le da bien, pero que Michelin.
Bueno. Entonces, en el año 39 empieza la guerra, en el 40 entran los alemanes y ¿qué es lo que hacen? Todos los planos y todo lo que tenían lo esconden. Cuando acaba, los alemanes, incluso Volkswagen, quisieron llegar a un acuerdo. Es decir, nosotros os damos los planos del Volkswagen y darnos los planos del dos caballos, que también lo querían fabricar. Y los franceses dijeron que no tenían los planos, que habían desaparecido. Los tenían escondidos. Y los tenían escondidos en un teatro, además. Pero bueno, acaba la guerra, hacen el dos caballos. Los caballos que no tenía más que 300 y pico centímetros cúbicos y era un motor a dos tiempos. Entonces, en los años final de los 60-70, deciden hacer un coche para no Citroën, sino que hay unos que deciden hacer unos diseñadores, un diseñador de coches con un fabricante de plásticos.
Ajá.
Deciden hacer un proyecto para hacer un coche que era el Meari, que era de plástico ondulado.
Plástico ondulado. Ondulado.
Con un motor de 635 centímetros cúbicos, ¿eh? Y también era con aire para enfriar, etcétera, etcétera. Y con tres marchas inicialmente, que luego fueron cuatro marchas, más marcha atrás.
Más marcha atrás.
Pues bien, ese coche, que era el Meari, se construyeron como ciento y pico mil en toda su existencia hasta el año 87. Y era un coche que era también, porque era especial, por la peculiaridad que tenía. Citroën, al ver el diseño, lo asumió y lo fabricó. Se fabricaron en España, en Vigo, sí, una partida de 17.000 y pico coches. Y ahora una pequeña intrahistoria del Meari.
Y ya terminamos.
Una intrahistoria. La velocidad máximo 100 kilómetros por hora.
Bueno.
Bueno, está la, mal, esto va mal tampoco la, para 300 la época, centímetros, ¿no?, cúbicos.
La carga máxima que podía tener 250 kilos. Una banqueta para dos personas en la parte delantera y en la parte trasera libre como carga. Toda la estructura era de plástico ondulado, normalmente naranja. Pues bien, José, el José de España de siempre.
Sí, José de España.
En este caso, no José Ignacio, sino el José de sí. España, llevaba un Meari cargado con 485 kilos y se le ocurrió subir a el castillo de Santa Catalina en Jaén, sí, que es donde está el parador, sí, y el coche subió, pero a uno por hora. Y José de España, que era un juguetón, lo que hacía, se bajaba del coche llevando el volante y volvía a subir de nuevo al Meari.
Bueno, ¡qué tiempos!
Pues bien, un coche como el Meari, que no tenía medidas de seguridad, porque no tenía puertas, las puertas eran de lona, no tenía techo, porque también era de lona, cuando estaba en determinados países, como en Alemania, que estaba prohibido, la gente miraba más al Meari que al Porsche que antes hemos hablado.
Pero si es que en la vida pasan esas cosas, que a veces lo que pensamos que va a crear más expectación, al final pues crea